Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Me alegra mucho poder estar con ustedes, compartir, ¿verdad?, el punto de lo que es el cielo mismo. Dice la Escritura, ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, habla acerca de cómo es el cielo. El cielo es una enigma para nosotros. Hablamos mucho de él, hablamos mucho de llegar allá, hablamos mucho acerca de que allá va a ser la morada, pero tenemos muy pocos detalles de cómo es que el cielo va a ser suficientes para animarnos y estimularnos hasta la venida de Jesús. Pero dice ahí la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al versículo 13, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. He aquí un versículo declara cómo es que el cielo va a ser. Y cuando hablamos del cielo, o de los cielos más correctamente, hablamos de la morada de Dios. Pero cuando hablamos del cielo o de los cielos, y si los tratamos de colocar en la tierra, la pregunta sería, ¿cómo podríamos nosotros experimentar un pedazo del cielo en la tierra? Tendríamos que regresar a la antigüedad y ver qué fue lo que Dios tocó en la tierra para que fuese su morada. Si el Altísimo, si Jehová, si el Señor de señores y Rey de reyes mora en los cielos, y si decide Él morar en un pedazo de la tierra, tendríamos que irnos hasta el Antiguo Testamento para ver cómo es esto. Y lo que vamos a ver en esta primera lección, vamos a dar una introducción a lo que serán el resto de las lecciones. ¿Cómo es el cielo? Dice Pedro que los cielos que esperamos y la tierra nueva son donde mora la justicia. Y la justicia está totalmente relacionada con los cielos que tanto esperamos. Es interesante porque Dios muy pocas veces se ve que mora en ciertos lugares sobre la tierra. Tú te das cuenta que uno de los primeros lugares que Dios llega a categorizar como santo, como apartado, para que Él pueda morar, es el monte Horeb. Dios dice en la Escritura que habló a Moisés en el monte Horeb y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Esto es, donde mora la presencia de Dios, ese lugar es celestial, ese lugar es santo. Luego hay otro lugar muy interesante, y lo veremos más mañana si Dios permite, el lugar donde se establece el templo. El templo se establece en el monte Moría, donde muchos dicen es la ventana al cielo, el camino al cielo, la entrada a los cielos, donde Dios decide morar. Si Dios mora en los cielos y decide morar en un lugar en la tierra, ese lugar, ¿verdad?, son los cielos, o es el cielo de alguna u otra manera. Aunque sabemos que Dios es omnipresente y está en todo lugar, sin embargo, su presencia decide morar donde Él lo establece. Y cuando vemos el templo, una de las primeras cosas que vemos es el lugar santísimo. Tenemos el atrio y tenemos el lugar santo, y luego tenemos el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde Dios decide morar. Y cuando Dios decide morar en el lugar santísimo, ¿verdad?, se establece lo que se conoce como la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es realmente en el lugar santísimo, específicamente en el arca del pacto. Pero hay algo increíble, porque cuando hablamos de justicia, hablamos de algo que tal vez muchos no nos hemos dado cuenta. Lo que significa estar frente a frente, cara a cara, cerca de Dios de alguna otra manera, sobre todo cerca de nuestros cónyuges. Cuando se hacen los querubines, los cuales tienen cuatro alas y tienen dos caras, leeremos en el relato del libro de Éxodo que se hacen precisamente que cada uno esté viéndose frente a frente, rostro a rostro, precisamente en la presencia de Dios. Pero después del libro de Éxodo, cuando los querubinos estaban frente a frente en la presencia de Dios, se mira el desvío del pueblo de Dios en el segundo libro de Crónicas. Y hay algo interesante porque los mismos querubines ya no están frente a frente, sino que están viendo en dirección a otro lado. Y la pregunta siempre ha sido, ¿por qué están frente a frente en el libro de Éxodo y por qué ya no están frente a frente en el libro de Crónicas? Y la realidad tiene que ver con cómo estaba el pueblo de Dios. Esto es, veamos todos ahí en Éxodo capítulo 25, en el versículo 20, y veamos este detalle que muchas veces se nos pasa o pasa por desapercibido. En Éxodo capítulo 25, en el versículo 20, dice así, vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno en frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Veamos que cuando se hacen, están mirando uno al otro, frente a frente. Pero después, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, en el versículo 13, se mira cómo es que los querubines se han dejado de mirar. Y una de las preguntas que se hacen es, ¿qué fue lo que los llevó a dejarse de mirar? ¿Qué fue lo que los llevó a dejarse de ver uno al otro? Dice así, segundo libro de Crónicas 3, versículo 13, estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros, dice ahí, ¿hacia qué? Hacia su casa. Esto es, cuando los querubines se ven, se encuentra una perfecta comunión entre el pueblo de Dios y Dios. Y por lo tanto, si las tablas de los 10 mandamientos están dentro del propiciatorio, y se están viendo cara a cara, hay una completa armonía. El pueblo entendía que la justicia era en sí la obediencia de los mandamientos que Dios había dado en el Sinaí. Cuando se habla del cielo, dice la Escritura, que en el cielo es donde mora la justicia. Esto es, donde mora la justicia está la presencia de Dios. Pero luego vemos otro punto interesante. ¿Por qué no está así en el libro de Crónicas? ¿Qué es lo que hace que en el libro de Crónicas no esté así? Todo cambia con el pueblo. Ya no se están viendo cara a cara. Están viendo hacia las casas. Y se entiende que la razón por la cual es porque se estaba dejando de hacer la voluntad de Dios. Cuando no se ven cara a cara, no están obedeciendo el pueblo de Israel a la voluntad que tenían que hacer bajo el contexto del cual se está hablando. Cuando vemos a la iglesia viene a ser un pedazo del cielo en la tierra. Esto es, el cielo tiene su embajada o sus embajadas y las iglesias de Cristo en la tierra es un lugar donde mora el Señor. Porque donde hay dos o tres reunidos, ahí está ¿quién? Cristo Jesús. Si viéramos la comparación de Cristo y la iglesia, lo que veríamos es el concepto de paz que vamos a estar viendo durante todo este tiempo. Una de las cualidades del cielo es la paz. En un hogar donde no hay paz hogareña, es donde no se practica la justicia. Donde no se practica la justicia, es donde la presencia divina se aleja de ellos. Y por consecuente, tienen sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y en vez de manifestarse un cielo, lo que se manifiesta es un infierno. Entonces, todos nosotros tenemos un hogar, y si somos miembros de la iglesia, somos miembros de una embajada del cielo. donde debería de formarse la paz. Cuando vemos la paz en el concepto de la iglesia, si leemos ahí en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, miraremos que la paz es algo que recibimos solamente gracias a Cristo Jesús. En Romanos 5, en el versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esto es, ¿cómo recibimos la paz de Dios? La paz de Dios se recibe a través de Jesucristo. Jesucristo se compara a través de todo el Nuevo Testamento como el esposo. La iglesia es la esposa. Si hablamos de un cielo, entenderíamos que nuestro hogar es una extensión del cielo, si es que mora la justicia y si es que mora la paz. Esto es, nosotros podríamos disfrutar del cielo aquí en la tierra. La pregunta sería...
Lowe's sabe que a todos nos gusta ahorrar, especialmente en esta temporada. Por eso escogimos deals buenísimos para Early Black Friday. Obtén gratis una herramienta selecta de DeWalt, Cobalt o Craftsman al comprar una batería o un kit selecto. También tenemos árboles de Navidad preiluminados selectos desde $59.98, porque nunca es muy pronto para poner el arbolito. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Hasta agotar existencia, selección varía por lugar.
¿Cómo? Sabemos y esperamos cielos donde mora la ¿qué? La justicia, ese es el punto. Pero si nosotros practicamos justicia y vivimos en justicia, lo que tendremos aquí es el sabor de lo que el cielo va a hacer. Y en la iglesia podríamos encontrar un pedacito del cielo. Esto es, ¿quién ama ir a la iglesia? Levante la mano. A veces parece que los que amamos servirle al Señor en la iglesia, se pasa el tiempo, se pasan las horas y no nos queremos ir de la iglesia. Porque la iglesia, podríamos entenderlo, es el lugar santo del lugar santísimo. Es una sombra de lo que ha de venir. Esto es, comprendemos que en la iglesia se entiende cómo es que va a ser el cielo. Imagínate la iglesia de esta manera. Si en la iglesia no hubiera mentirosos y si en la iglesia no hubiese gente que causara dolor a otras personas y si en la iglesia hubiera gente que no pecara y si en la iglesia no hubiera inmundicia y si en la iglesia no hubiera este tipo de personas tal vez que no comprenden la idea del cielo, podríamos decir que estaríamos experimentando el cielo mismo en su justicia eterna, como una simple extensión. En Juan capítulo 16 habla acerca de la paz. ¿Y quién es la paz? Mi paz os dejo, ¿mi paz qué? Os doy. La paz es totalmente importante. Si la mujer está en paz, o si la iglesia está en paz, se disfruta una comunión celestial. Esto es, imagínate tú nunca tener peleas con tu esposa. A ver, levante la mano, ¿quién podría imaginarse eso? Bueno, por mí, muchos están riendo, ¿va? La voltean a ver como que esto es, no. Eso sería el cielo, hermanos, ¿ok? Eso sería el cielo, esto es, tenemos paz por medio de Jesucristo. Jesucristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Si miramos este hermoso misterio que se describe, es donde debería morar la justicia. Pues nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. ¿Cómo es el cielo? Es la pregunta. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cómo es el cielo? Si mi esposa llorase, pero yo enjugase sus lágrimas, eso es el cielo. Ahora, si llora y la ignoro, pues ¿qué cielo ha de ser ese? Ve las descripciones de cómo es el cielo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios, el esposo, recibe a su esposa y lo que hace es que seca todas las lágrimas que ella trae. Y por consecuente no habrá muerte. ¿Y qué es muerte? Muerte es el simple concepto de separación. O sea, llegará un momento que nunca nos separaremos de Dios. Así es el cielo. Si yo y mi cónyuge nunca nos separáramos, así es el cielo. Pero si yo anhelo estar separado de ella, para mí el cielo no es ella, para mí el cielo es mi libertad. Esto es, o si yo me separase de ella, no tendría una relación congruente en cuanto a las descripciones de cómo es el cielo, ni habrá más llanto. Que si pudiésemos crear en la tierra un hogar lleno de paz, donde no exista el llanto, donde no exista el clamor, o sea, estaríamos disfrutando de un pedazo del cielo aquí en la tierra, ni el dolor. O sea, piensa en la última vez que tu cónyuge te provocó dolor. Veámoslo de esta manera más sencilla, ¿ok? Regresamos a los querubines. Estamos en la cama a punto de dormir. Si la esposa está enojada, no te va a ver frente a frente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tú tienes la cobija como si fueran tus alas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hace tu esposa? Ve hacia la pared. ¿Qué es lo que hace tu esposo? Se duerme. Levanten la mano, ¿quién de sus esposos se ha dormido mientras tú estás molesta? La verdad, levanten la mano. Vamos aquí a balcón. Ahí está, hermano, levanten. No lo apunten, ya sabemos quién es. No lo tienen que apuntar, hermano. Ahora, ¿qué sucede? A veces estás molesta. Pero qué hermoso cuando te duermes y estás frente a frente, cara a cara, y hasta un beso le das antes de dormir, ¿a poco no? Se siente la plenitud. ¿Por qué? Porque los dos consideran que han actuado con justicia. Por lo tanto, él se merece un beso, ella se merece un beso porque fue justa o porque fue justo. Por lo tanto, imagínate tú, pero ¿qué pasa cuando hay hostilidad? Cuando hay frialdad, cuando hay enojo, cuando hay resentimiento. Entonces el dolor no solamente puede ser físico, a veces es espiritual. Y así no es el cielo. El cielo no es así. Imagínate tú que tu esposo no te causara nunca dolor emocional. Que nunca te causara dolor sentimental. Espero que no haya aquí gente que golpee, pero a veces hay. Dolor físico. Eso es el cielo. ¿Es posible llegar a un punto de dormir todas las noches cara a cara? Es el consejo de Pablo. No permitas que el sol se ponga. Véanse cara a qué, a cara. Porque las primeras cosas que pasaron. ¿Cómo es el cielo? No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Si como matrimonio desechamos toda la inmundicia, eso es el cielo. Si como matrimonio aborrecemos todo lo que Dios abomina, eso es el cielo. Si como matrimonio nunca nos mintiésemos. Tú imagínate que tu esposo, tu esposa nunca mintiese. Imagínense. A ver, ¿alguien ha agarrado a su cónyuge mintiendo? Levante la mano. ¿Estamos bien? ¿Estuvo unos matrimonios, hermanos? Levante. Nada más la hermana, los demás son bien justos. No hay problema. Pero cuando mentimos, es algo que provoca que no nos veamos cara a cara. Imagínate un hogar donde la abominación no entra, donde la inmundicia no entra, donde la mentira no entra. Así es el cielo. Somos enseñados en la iglesia a alejarnos de esto, porque nos estamos preparando para el cielo. ¿Cómo es el cielo? Dice Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera. A ver, aquí no quiero a balconear a nadie, ¿va? Pero si alguno se ha quedado fuera de su recámara, no está hablando de eso, ¿va? Pero se siente así más o menos. ¿Qué sucede? Hay veces cuando una persona está afuera es porque no tiene comunión. Y el cielo es así. Los perros se comparan con aquellos que muerden, ladran. O no quiero decirlo de esta manera, pero para entenderlo mejor. ¿Perro que ladra qué? No muerde. Así es esposo que grita y nunca hace nada al respecto. Cuando hablamos de la idea general de cómo es el cielo, la Biblia dice que no entrarán perros, no entrarán hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Por lo tanto, el secreto, hermanos, del cielo en la tierra es practicar en su plenitud la justicia de Dios. Maridos, amada vuestras, ¿qué? Mujeres. Si yo veo que eso es la justicia de Dios y lo pongo en práctica, la verdad en práctica, eso es justicia. Y si soy justo, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Y si vivo, vivo en comunión total con mi cónyuge. No podemos caminar, dice Amós, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, es imposible. Por eso el matrimonio tiene que llegar a que los dos lleguen a practicar la justicia de tal manera que el cielo sea compartido por los dos mismos. Lo vemos de esta manera. Cuando vemos los cielos, vemos lo que son los cielos, ¿verdad? Y vemos la morada de Dios. Dice, Padre nuestro, ¿que estás dónde, hermanos? En los cielos. Si los cielos es donde hay justicia, entonces la presencia divina de Dios está ahí. La morada del Señor está ahí. El reino de los cielos está ahí. Cuando habla Juan el Bautista, dice, el reino de los cielos está, ¿qué? Se ha acercado. Esto es, iba a morar Dios entre ellos, Emmanuel, Dios entre nosotros. Y cuando viene Dios y mora entre nosotros, he aquí está el unigénito, lleno de gracia, ¿y de qué? Y de verdad. El justo, el perfecto. Y el reino de los cielos estaba morando en medio de todos. Cuando habla Efesios 1, te dice, lugares celestiales en Cristo. Indica que donde estamos sentados, en el concepto de la iglesia, son lugares celestiales. Pero veamos más profundo todavía, ¿ok? ¿Quién es el cielo? A ver, ¿quién de ustedes le ha dicho a su cónyuge, tú eres mi cielo? Levante la mano. ¿Quién ha hecho eso, hermanos? ¿Nadie? ¿Algunos? Algunos llaman, tú eres mi cielo. Tú eres mi cielo, ¿ok? Fíjate cómo dice Apocalipsis 21, 1 al 3. Porque lo que tenemos que entender, hermanos, y no quiero desanimar a nadie, ¿ok? Pero yo sé que es un poco de teología lo que estamos viendo, pero es para preparar el fundamento o la base de las próximas clases, ¿ok? Cuando vemos la Biblia, hermanos, y cuando vemos el cielo, la pregunta no es ¿dónde es el cielo? La pregunta es ¿quién es el cielo? Esto es, no es que importe dónde vivamos, sino quién es la persona con la que vivimos. No es el lugar lo que hace un hogar, sino las personas lo que lo forman. Si el cónyuge, fíjate cómo aquí lo dice así, en Apocalipsis 21, 1 al 3, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y tú dices, bueno, descendió del cielo, pero ¿quién descendió del cielo? La nueva Jerusalén. el lugar donde queremos vivir. Pero ¿quién es la nueva Jerusalén? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ok. So, lo que está diciendo Juan es esto, que de lo que desciende del cielo es una santa ciudad. Que esa santa ciudad es la nueva Jerusalén, la cual desciende. Y que esa santa ciudad que desciende de Jerusalén está como una esposa ataviada, ¿qué? Para su marido. ¿Por qué continúa haciendo esta comparación del matrimonio con Dios y la iglesia? Porque no los quiero desanimar, hermanos. La ciudad donde vamos a morar es la iglesia. O al menos lo que está diciendo Apocalipsis. Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén, la santa ciudad, baja, desciende como una esposa ataviada ¿para quién? Para su marido. ¿Y cuál es la respuesta? Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quién? Con los hombres. En símbolos lo que está diciendo es, el tabernáculo de Dios es donde Dios moraba. La santa ciudad es donde Dios moraba. La nueva Jerusalén es donde Dios moraba. ¿Y qué significa Jerusalén? Donde Dios provee paz. Sí hay paz cuando se practica la justicia. Cuando tú y yo hacemos lo que Dios quiere que hagamos, estamos en paz. Lo voy a poner de otra manera. Cuando tú haces lo que tu esposa quiere que hagas, estás en paz. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero es en el momento que se te ocurre no hacer lo que ella quiere, que no entras en paz. El secreto del cielo formado en la tierra está en la paz. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Jesús. Si tú encuentras paz hogareña con tu cónyuge, encuentras el cielo en la tierra. Yo sé que es un poco profundo y tal vez digan, vamos a desarrollarlo en las próximas dos clases. Dices tú, no, es que yo veo a mi esposa y digo, este no es el cielo. ¿Quién es el cielo, verdad? Dice Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y qué, y de la iglesia. ¿Quién es el cielo? Misterios, ¿verdad? En griego, es como este telón, se cierra. Y cuando se abre el misterio, lo que hay detrás. Dios compara el matrimonio con el cielo. ¿Pero por qué? Porque lo que se puede llegar a sentir en el matrimonio es la relación intrínseca que hay entre Cristo y la iglesia. Y aquellos que Dios los ha bendecido con un buen matrimonio, saben que no les gustaría salir de su casa. Pero también hay algunos que están esperando cómo salir de su casa. El secreto está en la paz. Ahora, si estos son los cielos y la iglesia es una embajada de los cielos y la iglesia se conforma de familias y las familias se forman de matrimonios, entonces por eso Pablo compara a la esposa con la iglesia, el esposo con Cristo. Un misterio, esto es, tu matrimonio es un pedazo, ¿qué? Del cielo. Cuando alguien tiene una familia, tiene un pedacito del cielo. Pero la pregunta es esta, no, hermano. Mi familia es un pedacito del infierno. ¿Por qué? Porque no mora la justicia. Si tú haces justicia, estás en paz. El eje del hogar es la esposa. Lo voy a repetir más, ¿ok? Escúchenme bien, ¿ok? El eje del hogar es la esposa. ¿Entiende el concepto del eje, verdad? Ok. Si tu esposa está en paz, tú estarás en paz eterna. Lo voy a repetir. Es el secreto del matrimonio, ¿ok? Si tu esposa no está en paz, se va a asegurar que sepas. A ver, lo repito de esta manera. Todos se ríen por algo, ¿eh? Si tu esposa está en paz, tú serás prosperado en todo lo que toques. En los negocios, en la profesión, en el ministerio, todo lo que toques serás prosperado. Pero, un gran pero, dicen aquí en Yucatán, pero. Ah, estoy aquí en Quintana Roo, perdón. Si tu esposa no está en paz, hermanos, no importa cuánto dinero tenga, qué tan exitosas sean sus negocios, no vas a ser prosperado. Por eso dice la escritura, el que haya esposa, ¿haya qué? El eje, es el eje. Si el hombre se enfoca totalmente en la esposa, vives en un cielo. Así como lo escuchabas. Pero para que el hombre viva en la esposa, tiene que dejar de ser egoísta. Porque el hombre le gusta vivir para sí mismo. Pero si el eje es la esposa, ¡wow! Si el eje es la esposa, si comprende que a través de ella llega toda bendición, si está en paz para con ella, será el cielo mismo. Ve el concepto de Dios, ¿ok? ¿Por qué Dios quiere que la iglesia o que el pueblo o que el humano esté en paz para con Dios? Para llevarlos al cielo. El eje es esto. ¿Qué hace Dios para que eso suceda? Dios hace todo lo que tiene que hacer para que el ser humano esté en paz para con Dios. Porque entiende que eso es el cielo. ¿Qué está dispuesto a hacer Dios para que el hombre tenga paz? Dar a su Hijo unigénito. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó, ¿qué? Esto es, si yo diese mi vida por mi esposa, para estar en paz con ella, ya vivo el cielo en la tierra. Pero para hacer eso tengo que obrar mucha justicia. Lo explico mejor si me permite. Cuando vemos el matrimonio, hermanos, ¿qué es el matrimonio para ti? ¿Por qué te casas? ¿Por qué vives? ¿Para qué creces? ¿Cuál es la idea del matrimonio? Esto es, si no mora justicia, entonces es un infierno. Pero si mora justicia, será como el cielo. Mi cielito, mi cielo es un lugar donde mora justicia. Para que more justicia, tengo que saber Biblia, palabra de Dios, verdad. Pero no solamente saber, tengo que obedecer. Por eso cuando un matrimonio que no es creyente viene a la iglesia y se convierte, cambia radicalmente su vida matrimonial. ¿Por qué? Porque empiezan a practicar justicia. ¿Sí ves? Si los cielos nuevos y la tierra nueva que esperamos, según sus promesas, es donde mora justicia, indica que la iglesia está aprendiendo lo que es ser justo, porque nada que es injusto entrará al reino de los cielos. Y por eso regresaba la idea. Imagínate, cuando ves la iglesia, y todos tenemos mucho tiempo en la iglesia, y a veces nos desanimamos por la iglesia y por la gente que está en la iglesia, y lo que hace la gente en la iglesia, y te desesperas por la gente que está en la iglesia, porque hay gente que es muy hipócrita dentro de la iglesia, hay gente que es muy mentirosa en la iglesia, hay gente que te roba dentro de la iglesia, que te hace fraude en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Levante la mano si alguien conocido a alguien dentro de la iglesia que hace eso. Pero ¿qué pasaría si borrarse, si los pudiéramos borrar a todos ellos? Eso es el cielo. Ahora, no tenemos control de los miembros de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos predicadores estamos aquí presentes? Levanten la mano. Ok. Regla del ministerio. Métetelo al cerebro. No tienes control de los miembros. No. No tienes control. El alma que pecare, ¿a qué? Pero, aplica esto. En tu matrimonio, no tienes control de tu cónyuge. A ver, pon tu mano en el pecho y di, no tengo control de mi cónyuge. Tratarlo de controlar es lo que le llamamos manipular. ¿Todos estamos de acuerdo, hermanos? Y Dios no nos trae para manipularnos. Nos ama para que le amemos. Él es justo para que nosotros seamos justos, y su justicia permanece ¿para qué? Para siempre. Veamos otra vez el matrimonio. Si lo vemos de esta manera, el matrimonio, decimos lo siguiente: entonces, no tengo control de los miembros, no tengo control de mi esposa. ¿De quién es el único ser humano que tengo control, hermanos? Y si yo decido practicar la justicia, hermanos, tendré bendición. Porque está en mis manos vivir un pedacito del cielo en la tierra, pero también está en mis manos vivir un infierno en la tierra. Veamos de esta manera. Yo decido el cielo, yo decido el infierno. Es una realidad, hermanos. Lo voy a presentar, y mañana hablaré un poquito más de eso, pero de esta manera, ¿ok? Había dos hermanos. Uno era muy rico y otro era muy pobre. El que era muy rico tenía mucha tierra y mucho sembradío y mucho grano. El que era muy pobre tenía muy poca tierra, muy poco sembradío y muy poco grano, pero lo que sí tenía era muchos hijos. El otro no tenía heredero. Y entonces un día el hermano que es muy rico ve a su hermano y dice: oh, mi hermano, qué difícil ha de ser esto para mi hermano. Tiene tantos hijos y no tiene cómo mantenerlos. Me voy a levantar en la noche, voy a agarrar un saco de grano de mi granero y en la noche, sin que se dé cuenta, se lo voy a dejar para que se alivie su corazón y pueda darle a sus hijos lo que requiere para mantenerlos. En el mismo tiempo, el hermano que es pobre, que tiene muchos hijos, dice, y ve a su hermano y dice: oh, pobre de mi hermano. Tiene tanto dinero, tiene tanto grano, pero no tiene hijos. Estoy seguro que le alegraría tener más grano. Me voy a levantar a la madrugada, voy a agarrar un saco de grano y se lo voy a llevar. Y se lo ponía en su granero. Entonces pasan los días y pues se empiezan a dar cuenta: oye, ¿qué está pasando? Esto es un misterio. Dice, seguimos teniendo la misma cantidad de sacos ¿de qué? De grano. Entonces, ¿qué hacen? Deciden verse a uno a otro, esperar a ver qué estaba pasando. Y toda la noche pasa y no. Pasa un día y deciden volverlo a hacer. Esta vez chocan en el camino porque estaba oscuro. Y cuando chocaron, se alegraron y empezaron a llorar. Y la historia dice, oh, cuánto amó a su hermano, tanto el rico como el pobre. Tú con tu esposa puedes hacer eso todos los días. Cuando tus acciones son divinas, basadas en la justicia, tú estás haciendo que ella te ame, porque tú la amas primero. Pero de igual manera, cuando haces lo contrario, tú estás haciendo que ella te aborrezca. Porque el amor es una acción que se muestra a través de la vida. Y se trata de pensar en el otro. Tú mismo estás creando tu propio cielo y tu propio infierno. Lees la Biblia y tienes la capacidad de practicarla o de no. Si lo haces, quien será bendecido serás tú. Si el eje es tu mujer. Escuchen lo que les voy a decir, ok, tal vez no va a gustar a los varones, ok, pero siempre he dicho esto y me gusta mucho ver la expresión de los hombres, ok, y también la de las mujeres, ok. Dice el mundo, la canción popular, la frase: a la mujer ni todo el amor, ni todo, ¿qué, hermanos? Bórrenselo de la mente, hermanos. ¿Ok? Bórrenselo. Dice el hermano: yo no me la quiero borrar, ¿no? ella se aleje de toda bendición. A la mujer, todo el amor. Todo el amor. No, sí. Pero todo el amor, y escúchame, hermanos, todo el dinero. Sí, va. Fíjate qué hace Dios con nosotros, hermanos. Dios nos da todo. Con el riesgo de que el ser humano no corresponda a su amor. Él es el esposo. Como hombres siempre decimos, no, es que yo no me voy a arriesgar, me vas a lastimar, yo no te voy a dar todo porque quién sabe, te quedas con... Fíjate cómo nosotros estamos siempre pensando si sí o no. Así no es Jesús, hermano, si él es el esposo. Jesús dice, doy mi vida, lo doy todo, aunque no haya una respuesta positiva de parte de la esposa. ¿Cierto o no, hermanos? Así es el cielo. La esposa, si recibe todo el amor y todo el dinero, tendrá una acción que hacer. Lo veremos un poquito más mañana, pero entiende esto. Si tu esposa ve que tus acciones son llevar ese saco de grano, porque lo que único que tú quieres en tu corazón y en tu vida es que ella sea feliz, porque ella entiende que es el eje de tu vida, porque ella entiende que es la que ocupa el primer lugar en tu ¿qué? Corazón. Cuando tú ves la tierra, hermanos, a Dios ni siquiera le interesa la tierra, porque la va a deshacer, hermanos. ¿Sabes qué le interesa a Dios de la tierra? Nosotros. Y hace todo por nosotros. Si tu esposa entiende que tú eres aquel hombre que va con el saco de grano y se lo entregas en la noche, sin que ella se dé cuenta, hermanos, porque ella se aleje, ocupa el primer lugar en tu vida, y porque eso es justo, dice la Escritura, porque el que no provee para los suyos, mayormente a su familia, es peor que un incrédulo. Si ella entiende eso, y no solamente lo entiende, lo siente, y lo sabe, aunque no lo vea, hermanos, donde hay amor, está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, se encuentra el cielo. Padre nuestro, ¿qué estás qué? En los cielos. Porque nosotros esperamos en los poderes cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Esto es, si mora la justicia, es el cielo. Pero si no mora, hablamos un poquito más de eso mañana, ¿ok? Si ves cómo siempre te andas peleando con tu cónyuge. A lo mejor no hay aquí de esto, ¿verdad? Pero si es como siempre andan peleándose, mintiendo, evadiéndose, como los querubines del libro de Crónicas, ¿verdad? Cada quien ve a la pared y se duerme con sus cobijas y ahí nos vemos mañana. Y se levantan y no hay ni voz, no sale ni palabra, ni siquiera dices buenos días. Eres amable con la gente del trabajo y eres amable con tu familia, eres amable aún con la gente de la calle. Buenos días. ¿Para tu esposa? Pero si tomares el saco de grano sin que ella se diera cuenta todas las noches, y si ella sabe y comprende que ella es el eje de tu vida, la tienes para la eternidad. Escuchen bien esto más, ¿ok? La tienes para la eternidad. Nadie sabe para quién trabaja. Capaz que me muero mañana. O te mueres tú. Que se muera primero el que Dios quiera. ¿Ok? Pero si tú amas a tu cónyuge de esa manera, aunque tú te vayas, ella rehaga su vida, la tienes por la eternidad. Porque el único que puede hacerle sentir a ella el cielo en la tierra, eres tú. El único. Pero también el único que puede hacerle sentir en la tierra el infierno es eso. Pero tú enjuegas toda lágrima de los ojos de ella y no habrá muerte, no hay separación, no hay llanto, no hay clamor ni dolor porque las cosas pasaron. Ella entiende eso, porque no entrará en ella ninguna cosa. Ella entiende que tú estás trabajando para que no haya nada de esto en tu vida. ¿Por qué? Porque para ti lo que estás edificando es el cielo. Un pequeño cielo en la tierra, hermanos. Ojalá no lleva mañana, hermanos. Déjenme decirles algo, hermanos. Me permiten, hermanos. Yo he viajado por muchas playas en México y sé que el hermano dijo San Felipe. Yo sé, hermanos. Muy bonito San Felipe, hermoso. Los Ángeles, Santa Mónica, sí, muy bonito. Monterrey ni playa tiene, muy bonito. San Diego. O Texcoco todavía tiene el lago, ¿eh? Y pues Ciudad de México tiene Xochimilco, ya al menos, ¿no? Tiene algo. Pero de qué os estamos. Si Dios permite, hermanos, la verdad que la primera vez que yo fui, hermanos, no había lluvia, disculpen por eso. Ha soleado, le llaman el cielo, porque hay estrellas. Y luego le llaman el cielito, porque es una playa donde el agua te llega a la cintura y puedes caminar en derredor. Ojalá Dios permita que vayamos, es la voluntad de Dios, ¿ok? Cielo en la tierra. Por eso le llaman así. Qué hermoso lugar, hermanos. Pero ¿de qué sirve que estuvieses en un lugar así si estás molesto con tu cónyuge? Si no estás en paz. ¿De qué sirve que estás en el agua si no lo puedes ver cara a cara? Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá a quién. Como que el secreto del cielo, hermanos, está en podernos ver cara a cara. Dios permita que vayamos mañana. Y si vamos, hermanos, está precioso, hermanos. Pero déjame decirte, hermanos, tu hogar es más cielo que el cielo que podemos ver mañana. Va a haber unos hermanos más tarde, el cielo dice, no sé de qué hablaba el hermano. Esto está muy bonito, papi. Tu hogar, pero solamente si ella es el eje de tu vida. Porque para Jesús, nosotros somos su eje. Todas las cosas que hizo, las hizo por nosotros. Cuando nos creó, nos hizo por nosotros. La salvación la hizo por nosotros. Voy pues a preparar morada. ¿Para quién? Para nosotros. Todo el concepto está en nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, ¿él permanece qué? Porque su justicia permanece ¿para qué? Su justicia, hermanos, es inigualable. Y la invitación está, que esta noche, hermanos, no sé si ya te enojaste con tu cónyuge porque tú vienes cargando la maleta. Pero reitero, si tu esposa quiere una cadenita, hermanos, pues ya de chapa de oro, ya no de oro, ¿eh? Cómprasela. ¿Amén, hermanos? No dije hermano, no hermanas. Hermanos, lo más bello es, no importa el vestido que tengas esta noche, las joyas, que te, no importa nada de eso, lo que importa es que puedas dormir en paz con tu cónyuge. Que se vean cara a qué. Porque donde hay ese tipo de armonía, ese tipo de amor, está la presencia de Dios en ese lugar. Y esa es la invitación que tenemos para todos y cada uno de ustedes esta noche, hermanos. Que hagamos de nuestro matrimonio nuestro propio, ¿qué? Cielito en la tierra. ¿Están contentos, hermanos? Sí. Ok, vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos, creo, con una oración, hermanos, y luego vamos a seguir. ¡Hay cena esta noche, hermanos! ¡Wow! ¡Hay cena, hermanos! ¡Wow! Pásale, hermano. Dios les bendiga.
Y un nuevo corazón. nada es, nunca cambiará.